You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Here we go.
Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox.
¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Footbox Americano. Esta semana ni siquiera nos mandaron las posiciones. Creo que ya desaparecimos del top 100 y puede ser que este sea nuestro último programa, así que hay que disfrutarlo. Lo que queda de José Ramón Yaca está listo para saludarles. ¿Cómo estás, Yaca? Platícame cómo te portaste anoche viendo a los 49ers.
Me porté muy bien junto con todos los 49ers y Jimmy G. Güey, ¿alguna vez has visto algún groupie, alguna groupie gritándole como fan desquiciada a su ídolo? Ese era yo ayer con Jimmy G.
Te leí, no te vi, te leí y después te imaginé. Y por la voz aguardientosa que traes, ¿qué cantan los 49ers? ¿Qué gritan? ¿Cuál es el grito de guerra? O sea, sé lo que gritan los Raiders, sé lo que gritan los Steelers. ¿Qué gritaba ayer la gente?
Bueno, nosotros somos más concisos sin hacerle tanto a la mamada. Con un Let's Go Niners, con Let's eso tenemos Niners. Todo el chingo partido.
Ok, muy bien. Perfecto. Ahora ya te veo que traes puesta la de Arabia o la de México. Ya no sé cuál traes.
La del tri de mi corazón.
Es verde. Okay,
toda la vida, güey. No, a ver, tú no vas a estar de porrista hoy.
Sí, por supuesto, siempre, ¿no? Como debe ser. Ahora, yo les voy a decir una cosa. O se ponen a bajar la app, o se ponen a darnos like, a ponernos 5 estrellas, a descargar el podcast y avisarle a todas sus amigas y amigos. O esto se va a terminar. Es en serio, ya no sé de qué manera ponerlo. Ya les supliqué de todas las formas posibles. Y además arrancó el mundial, entonces creo que el interés por la NFL se ve así, mira.
Sí, güey, aparte la gente es una mierda y son unos ojetes, güey, porque en cuanto dije que todo mundo nos la pellizcaba,
exacto,
de ahí nos fuimos para abajo.
A la gente le gusta ver caer a los famosos, ver caer a los talentosos. Pero bueno, arrancó el mundial y hoy vamos a tener un invitado especial. Hoy, y si le va bien al güey, lo repetimos para el próximo martes. Yo le dije que iba a ser todo. Sí, también, exacto. Pero bueno, aquí estamos, arrancamos con el primer cuarto como de costumbre.
Primer cuarto. Primera y 10.
A ver, Green Bay, le ganan a Dallas, hacen historia, le sacan el primer partido en la historia de los Cowboys después de que tenían ventaja de 14. Llegan los Titans y les dan un repasón de aquellos. ¿Qué va a hacer Green Bay con su quarterback Aaron Rodgers y ese contrato, Jack? ¿Cómo van a solucionar este problema?
No, a ver, estos güeyes están jodidos, pero
más
no poder. En serio, ¿sí? En serio. O sea, estos güeyes son chingones nada más cuando juegan contra los Cowboys. Aaron Rodgers juega en modo MVP nada más cuando está contra Dallas. Los Titans nos hicieron cagada.
Sí,
güey.
Sí, sí.
Y realmente creo que el principio del fin está ya llegando a Green Bay. Y el hoyo negro que están viendo para el futuro está ojete, en serio, güey.
Sí, no, es que no sé. Seguramente habría un equipo dispuesto a absorber el contrato de Rodgers, porque en la NFL siempre hay un roto para un descosido, pero financieramente el lío que tienen si Rodgers no vuelve a jugar bien de manera consistente es inconmensurable. Y los Titans, al estilo de Brabel, ¿eh? ¿Sabes que Brabel ha ganado más partidos que Bill Belichick los últimos 5 años? Ayer leí esa estadística.
Esa no me la sabía. Para que de todos se aprenden este podcast también, cabrones, para que escuchen y aprendan más, güey.
Mientras se acaba Twitter, yo también aprovecho esa madre y saco de algunos datos que algún güey recopila.
José Pablo, en la número 2 de este primer cuarto, es cuestión de tiempo para mi Justin Fields, mi chingón de toda la vida.
Hijo,
el cabrón
bárbaro
que más he ninguneado durante este 2022. No gana ni por error, no gana, o sea, no gana un chingón partido nunca en su vida, güey. Pero qué chingón juega. es el futuro de los Bears, ¿estás de acuerdo?
Me preocupa que me lo van a desarmar. O sea, no sé, esto a través de los años ha sido un modelo difícil de replicar y de volver, digamos, perdurable, ¿no? Un modelo que en cualquier momento se te rompe, como se le puede romper un brazo, un hombro o una pierna a un quarterback que se esté exponiendo. Ya salió lesionado, veremos su participación para el próximo partido de los Bears. Coincido, es un gran espectáculo, pero si no estás ganando, digo, yo aquí he dicho que Fields no es un bust, como tú asegurabas, creo que hace dos semanas nada más, pero sí me preocupa que le dan unos madrazos secos, ¿no? O sea, él también tendría que pensar un poco en ver la forma, como hay algunos que lo han conseguido, ¿no? Creo que Russell Wilson lo hizo muy bien muchos años. Russell Wilson, my friend. Te voy a empezar a recordar algunos partidos que Russell Wilson era un mariscal de campo de élite. Mahomes lo hace bien. Quizás cuidarse un poquitín más, ¿no? Porque es evidente que los Bears van a necesitar que él haga daño por tierra y que así algún día van a empezar a ganar, pero me preocupa que esté tan golpeado.
Oye, bueno, y a todo esto ganaron los Falcons.
Los Bills no pudieron jugar en casa. ¿Has leído las historias de los jugadores de los Bills? Y cómo tuvieron que arreglárselas para salir de sus casas y llegar al aeropuerto.
O sea, toda una pinche odisea, güey.
¿Tú crees que algo así pasaría? Por ejemplo, ayer decía en una entrevista Larry Fitzgerald, México necesita tener un equipo de NFL. ¿Tú crees que si de pronto hubiera así una nevada en la Ciudad de México, espantosa, la gente se subiría a sus snowmobiles para ir a llevar a los, no sé, a los, ¿cómo le pondríamos al equipo de México?
Los mañaneros.
Los mañaneros de la Ciudad de México. ¿Tú crees que la gente saldría a llevar a los jugadores al aeropuerto de al AIFA en sus snowmobiles para que pudieran viajar y jugar contra los Texans, por ejemplo?
Cabrón, si algo tiene el mexicano, en serio, es el ingenio, güey. Chingo y madre, si no sacamos bicitaxis, algo le hacemos. Bueno. Pero estos cabrones llegan porque llegan.
Esto para mí es una muestra más de por qué ojalá nunca una ciudad como esta, como Buffalo, deje de ser sede de un equipo de NFL. Tienen muchas cosas en contra, pero estas cosas que pasan para los Bills, que tuvieron que recurrir a mil y una piruetas para salir de su ciudad, ir y ganarle a los Browns, que son un auténtico desastre, hacen de esta una ciudad muy especial. Ojalá algún día ganen un Super Bowl. Yo no sé cuánto duraría el festejo y cuántas mesas quedarían sin romperse en la ciudad de Buffalo por parte de la Bills Mafia.
Esta época ya van a tener su propio estadio, güey, o su nuevo estadio, mejor dicho. Entonces, ahí van. Jeff Saturday, el maldito desgraciado del head coach novato, estuvo a punta de hacerlo otra vez, José Pablo. A nada, así, a casi nada. Pero los Eagles enderezan el camino. Mis Eagles 16-1. Van que vuelan para ser el número uno de la NFC.
Yo creo que no viste el partido. Te voy a decir por qué.
Sí lo viste.
Entonces, qué bueno, porque fuiste el único güey que lo vio mientras yo estaba narrando y por eso me llegó mi cheque. Te lo agradezco mucho. A ver, so far so good con Jeff Saturday. Yo no sé si vuelva a ganar un solo partido. No lo sé, ya veremos. Es un equipo con carencias importantes. Pero le cambió la actitud, le cambió la cara. No sé si esto hable bien o mal de los jugadores, pero de Saturday habla muy bien. Este equipo juega a una intensidad distinta de la que jugaba cuando estaba ahí Frank Reich. Y pudieron haber ganado, no lo pudieron cerrar. Yo estaría súper preocupado si fuera fan de los Eagles. Yo no estaría echando campanas al vuelo como tú. No se vieron bien contra Commanders y tampoco se vieron bien contra los Colts. Sacaron el partido de milagro, la verdad, con bastante buena fortuna. Y estos dos juegos a mí me ponen a pensar que puede no ser Filadelfia ese equipo poderoso que podría ser capaz de arrastrar al resto de la Conferencia Nacional. O sea, cuando menos a todos los demás les da esperanzas de que en una buena noche les puedes competir y les puedes ganar.
Dime quién es el equipo más poderoso de la Conferencia Nacional.
Pues es que esta semana, escuchar. hoy son los Cowboys, güey. Los Cowboys, hoy. Brother, ya vamos a llegar. Hoy los Cowboys, ya con ustedes. Después te pregunto yo a ti.
No puedes hacer nada por hacerme feliz, cabrón. Ni un chingoso.
Bueno, los Rams, ahora sí, tú lo anticipaste. Debo reconocerlo, Jaka. Vas mejorando, de verdad. Avanza la campaña. Estás dando el ancho y estás a punto de convertirte en el MVP. Este equipo de los Rams es el peor equipo campeón que me ha tocado ver.
Así de fácil. Es una auténtica desgracia, güey. Sí. Pero es que aparte, más allá de las lesiones, si quieres Cooper Kupp y demás, ya no se le ven ni siquiera huevos, alma, ilusión, corazón. Matthew Stafford conmocionado, pero juega lo que puede jugar. Jalen Ramsey, una de sus peores temporadas en la vida. Aaron Donald creo que es el único ahí que medio quiere.
Sí, pero no puede solo.
No puede solo.
Sí. Ahora, cuando tú necesitas tener 10 alineaciones diferentes en la línea ofensiva para tus 10 primeros partidos, normalmente es que la cosa no va a andar bien. 14 jugadores han jugado en la línea ofensiva, o 12, ahí estoy exagerando, pero van a necesitar más porque hay lesionados. Y Matthew Stafford venía de una conmoción y parece que se volvió a conmocionar. Si yo fuera Matthew Stafford, es más, si yo fuera a los Rams, le diría, Mr. Stafford, ahí le va su cheque, preséntese para el campo de entrenamiento del próximo año y vamos a tomar las cosas con calma. Le han salido mal muchísimas cosas. Ojo, van a empezar a salir los que digan, ah, ya ven, empezaron a arriesgar sus picks, ahora no tienen cómo reforzarse, la cagaron. A ver, eso es, ganaron un título y eso justifica todo lo que pase a partir de ahora. Aunque a McVay lo corran el próximo año, la que sigue, y a Lesnick también, aprovecharon esa ventana y ya quisieran todos los que los van a empezar a criticar haber hecho lo que hicieron para ganar un Super
Bowl. Yo daría 10 años de mi mediocridad Ram actual por un chingo Super Bowl.
De acuerdo.
100%. José Pablo, festejemos. Duelo de inválidos. Tu Josh McDaniels de toda la vida, tu ídolo de la infancia, tu ídolo de la actualidad, respira y le gana a los Broncos, que son patéticos. Anotaron 16 puntos los Broncos, la excepción de la temporada 2022. Pero tú tienes mucho que festejar, cabrón. No, Josh McDaniels no solamente coachó bien dos cuartos, casi, casi todo el partido completo.
Y tiempo extra, güey, porque ganaron el tiempo extra, que no, más de cuatro.
Puta, güey, de plazo,
son dos equipos terribles. Ahora, lo único bueno en los Raiders es que a Davante Adams lo llevaron para marcar diferencias y a tener una muy buena campaña. Te digo, ahí no se equivocaron. Les ha fallado casi todo lo demás y habrá que ver qué pase el año que viene, porque estos dos no van a estar en playoffs. Estos dos no tienen nada por qué pelear. Ya lo dije acá, creo, pero tú imagínate al nuevo dueño de los Broncos, ¿no, güey? O sea, llega, compra el equipo, paga, no sé, 4.500, 5.000 millones de dólares, que bueno, le sobraban, pero al entrenador en jefe no lo contrató él, güey. Al quarterback le está pagando un dineral y el equipo es de verdad de lágrima. O sea, de estar diciendo, ¿y cómo, para qué chingados nos venimos a meter acá? Si era tan fácil vender el departamento de salchichonería ya en las tiendas que tenemos, ¿a quién se le ocurrió venir a manejar a estos güeyes que no dan una? ¿Qué cosa? El fútbol americano o cualquier deporte hace ver mal hasta el más chingón.
Me estoy saboreando el segundo cuarto, José Pablo.
A ver, ya te lo dije y te lo reitero. Hoy, si me dieras a escoger después de lo que vi frente a los Vikings, a los que tú ponías así en lo más alto la semana pasada, yo te diría, los Cowboys jugando así le ganan al que me digas. Los Cowboys nunca habían ganado un partido así de gira. Tienen una defensa fantástica. Micah Parsons va a ser el defensivo del año.
Sí.
Y la ofensiva de Cowboys, con Dak Prescott jugando su mejor partido, allá va, poco a poco, de menos a más. El joven Pollard, como tú dijiste, es una pieza importante, pero también lo es Elliott. En fin, Dallas tiene todo, ¿eh? Cuando las cosas le funcionan a Dallas, le ganan a cualquiera. Y a los Vikings, bueno, los desaparecieron. A los Vikings que le ganaron a los Bills y que tenían 7 victorias al hilo.
Varias cosas que apuntar. Elliott es una pieza importante en la yarda 1 para anotar. De ahí en fuera vale para un carajo. Tony Pollard es, yo creo que, el mejor jugador a la ofensiva de ese equipo. La defensiva creo que es élite. Micah Parsons es un chingón. Y sí quiero creer en los Cowboys. Sí, creo que es el mejor equipo del NFC. Ya fuera de
nada. Perfecto.
Con los 49ers. Y sí creo que este puede ser el año de Dallas. Por fin. Vamos a ver. José Pablo. Tus Steelers, cabrón. Como siempre, luchones.
Sí.
Dándole ganas. Najee Harris ya por fin anotó. Kenny Pickett hay 2-3. George Pickens también ya tuvo una buena jugada. Pero bueno, año perdido, año de reconstrucción. Sí. Y los Bengals creo que sí se confirman como contendientes dentro de la AFC para darle un sustito casi casi que a quien tú me digas.
Pues primero tendrían que ganarle la división a los Ravens o pelearse ahí con una bola de equipos que están muchos con 7 victorias por encima de ellos. A mí me llama la atención que le cueste tanto trabajo ganarle a Pittsburgh y que hayan perdido el primero con los Steelers. Pero al final del camino, los Bengals necesitaban ganar este partido y lo sacaron adelante jugando de visita. Yo la gran pregunta que me sigo haciendo es si Pittsburgh no se equivocó en un año en donde no había calidad en la posición de mariscal de campo, utilizando a su pick de primera ronda para tomar a Kenny Pickett. Porque ahora podrían tener otro buen pick, si es que no terminan bien la campaña, con una generación que parece ser tendrá mucho más talento. No me acaba. Pique tiene la mejor actitud del mundo. O sea, haz de cuenta que lo armaron para jugar en Pittsburgh, pero una cosa es la actitud y otra es el talento. No sé si le va a alcanzar.
Mira, un equipo como los Steelers se pueden equivocar, ¿no? Sería un error gigantesco y cabroncísimo equivocarse por un año consecutivo y no ir por un coreback en 2023. Vale, madre, ya hiciste la pendeja en 2022. Venga, muérete con eso. Tócate con la siguiente, por favor, José Pablo.
Patrick Mahomes, ahí te va este dato, por si no lo habías visto, por si no te lo habías volado. En toda su carrera no ha perdido un solo juego frente a rivales de división jugando de visita. 14 victorias sin derrota.
Ah, cabrón, ¿dónde escuchaste ese dato? ¿Dónde lo leíste, güey? Platícame, por favor.
Güey, me puse a ver, por favor, el calendario y dije, güey, pues nunca ha perdido. A ver, yo no me acuerdo. Pro Football Reference, ahí lo checas, te toma 2 minutos y tómala. Y además, ¿sabes qué? Es casi la misma jugada esta de Travis Kelce para ganar el partido con la que le ganaron el año anterior a los Chargers, un partido igual de cerrado. O sea, los rivales saben lo que viene y ni así lo pueden defender.
Nunca se lo van a aprender. José Pablo, me encanta que te nutras de este tipo de datos. No fue por el guión, al parecer, fue porque te investigaste por otro lado, ¿no?
Sí.
Te felicito, no me has escrito, yo valgo para un carajo. Pero los que tienen un chingo de crédito son los Chiefs, Travis Kelce, Andy Reid. Es el mejor equipo de la NFL por mucho.
Te voy a dejar que tú te encargues de lo que pasó en el Estadio Azteca, porque allí estuviste, porque vienes ronco, porque ayer te leí y bueno, haz de cuenta que habías visto al Mesías. Cuéntanos, por favor, de tus 49ers, Jaca. ¿Cómo amaneces hoy después de la exhibición de San Francisco?
Cabrón, traigo una erección que no puedo contar.
No mames.
En la noche. Increíble. Fascinante, mi vieja no lo puede creer tampoco. Lo que viví allá en el Estadio Azteca es una de las mejores noches de toda mi vida. Es en serio, güey. El ambiente que había en el Estadio Azteca, ¿te acuerdas la semana pasada que platicamos del ambiente que se vivió en Berlín?
Sí.
No estuve en Berlín, pero te podría casi asegurar que lo que se vivió ayer en el Estadio Azteca fue incomparable, güey.
Okay.
90-95% de gente Niner, la afición totalmente entregada al equipo. Arizona no vale para un carajo, güey.
Ah, qué bueno que lo dijiste tú, perfecto.
Bueno, se vio, ¿no? Pero San Francisco, en todas sus líneas, es un equipo realmente contendiente. La defensa es élite. Tercer partido consecutivo en el que la defensa de los San Francisco 49ers no acepta ni un solo punto. La ofensiva, ¿te acuerdas justamente la semana pasada que platicábamos y te decía, güey, realmente la ofensiva de San Francisco necesita tener armas profundas, ¿no? Pasecitos cortos, Christian McCaffrey, Brown Ayuk, Deebo Samuel, George Kittle, absolutamente todo mundo funciona en nuestra ofensiva. Jimmy G, 4 pases de anotación. Jimmy G es un dios. Jimmy G, ya eres mexicano. Te amamos.
Jimmy, gracias. Hermano, ya eres mexicano. Perfecto. Sí. Bueno, yo creo que hay momentos en donde sí hay que estirar las defensas, en donde hay que ir vertical y en donde Jimmy G... Ayer, ¿sabes cuántos pasos tiró? Que volaron más de 20 yardas a partir de la línea de golpeo en todo el partido.
0.
1. 1 lo completó, fue de touchdown. Fuera de ahí, todos de 10 yardas o menos. Tienen las armas, parece que tienen el esquema. Si un día una defensa lo diagnostica y les complica, esa será la prueba de fuego para Garoppolo. Hasta ahí llego.
¿Sabes ayer qué dijo Vance Joseph?
¿Qué dijo?
Nosotros preparamos el partido para que Jimmy G lo ganara.
Y yo creo que Vance Joseph, con todo respeto, no tiene ni las piezas ni me parece que el cacumen defensivo para ponérsela al tú por tú a Shanahan, porque los pases que hizo Jimmy G, mi querido Jaca, tú te pones un pinche casco y completas el 80% de los que él completó, güey, la neta.
Sigues ningún
bueno,
y le tienes una envidia gigantesca a Jimmy G, cabrón. No puedo vivir con eso ya.
Segundo cuarto. Línea de golpeo.
Llegó la línea de golpeo, te habías tardado. Quieres que aquí nos encarguemos de destruir a Russell Wilson. Tú me quieres decir que Russell Wilson siempre fue malo y que los Seahawks, la Legión del Boom, Pete Carroll y compañía escondieron sus deficiencias durante todo este tiempo. ¿Eso es lo que quieres decirme?
Mira, yo no te tengo que decir nada. Russell Wilson está hablando por sí solo. Se está viendo su verdadera faceta, su verdadera cara, sus verdaderos colores.
Pero no se...
Los está enseñando ahorita, güey. A ver, yo no digo que Russell Wilson sea o haya sido un quarterback malo. Lo que estoy diciendo es que toda esa casi dinastía de los Seahawks, ese equipo de Legion of Boom, de Pete Carroll, que hizo cagada a San Francisco y varias veces a la NFC, que estuvo a punto de ganar 2 Super Bowls
de manera
positiva, fue gracias justamente a esos nombres que acabo de dar y no a Russell Wilson.
A ver, vamos a tocar un punto sensible en tu corazón.
Sí.
¿Tú crees que este Jimmy Garoppolo al que has hecho mexicano, que provoca que pierdas el sueño y que tengas otro tipo de trastornos que ya no tendrían que pasarle un hombre de tu edad, podría haber hecho la misma chamba que hizo Russell Wilson con los Seahawks, que llegaron a un Super Bowl, lo ganaron y estuvieron a punto de ganar otro? Dímelo con sinceridad. ¿Crees que Garoppolo tendría esa capacidad?
Sí, estuvo a punto de hacerlo.
Ok, muy bien. Yo te voy a decir con franqueza que es imposible que yo me siente a decir, oye, he visto a Russell Wilson jugar todos los partidos desde que llegó a la NFL, todas las jugadas, todos los snaps, etc. Pero hay quien sí lo hace, que es la gente de Pro Football Focus, que califica una por una las jugadas de todos los jugadores de la NFL, de todos. Russell Wilson, más de la mitad del tiempo que jugó en Seattle, fue un quarterback de élite, de acuerdo a quienes ven todas esas jugadas y califican, independientemente de el elenco que tenga en el entorno, cómo ejecuta el mariscal de campo. Yo les creo. Hay mucha gente que no les cree a esos güeyes. Todos los equipos de la NFL los tienen contratados, ¿eh? Hay mucha gente que dice que las métricas no sirven, que estos temas, que es más fácil que un scout se dé cuenta. Yo vi muchos partidos de Russell Wilson, narré muchos partidos de Russell Wilson. No los vi todos. No te puedo decir si siempre fue bueno o no. Para mi gusto, ahí están las calificaciones. Consúltenlas. Cuesta baratita la suscripción. Con la mitad de lo que te pagan acá por podcast, te alcanza para comprarla, güey. Te metes y ves que Wilson fue un mariscal de campo de élite muchos años. Si hablamos de su actualidad, es desastrosa. No hay ni cómo discutir. Si me quieres decir que cualquiera pudo haber hecho de los Seahawks lo que fueron, yo no te la voy a comprar nunca, por más vueltas que le des.
Cualquier quarterback decente con ese equipo, con esa defensiva, con ese head coach, con ese corredor, podían haber hecho lo mismo que hizo Russell Wilson. Y si vamos a venir a calificar la carrera de un jugador por lo que dice PFF,
¿qué?
Cabrón. ¿Por qué vamos a calificar por estadísticas, por lo que dice una página, por lo que dicen métricas?
Son güeyes que ven todas y cada una de las jugadas, cosa que tú y yo no podemos hacer porque no nos da tiempo, güey. O sea, por más que te dediques a eso, son calificaciones, son números en donde te hablan de que si lo haces muy mal te ponen cero, si lo haces muy bien te ponen 10, jugada a jugada. ¿Qué pero le pones a eso? No es una página, güey. Es un ejército de profesionales que, te insisto, están contratados por todos los equipos de la NFL para tomar decisiones, Jaca, por favor.
Contéstame una cosa.
Claro.
¿Russell Wilson va a terminar en el Hall of Fame de la NFL?
Está poniendo en riesgo eso que yo hasta hace muy poco tiempo pensaba que era un hecho. Pero, con toda franqueza, creo que si él se hubiera retirado antes de esta campaña, habría sido un candidato muy serio a entrar al Salón de la Fama. O sea, de esas veces que dices, oye, mejor te hubiera sido, porque hay jugadores o peloteros o jugadores de básquet que tienen carreras cortas, ¿no? Como Gale Sayers, que fue un fuera de serie, pero jugó muy poco tiempo y entró por la puerta grande. Si Wilson dice, después de hace un año, dos años, me voy temprano porque ya no quiero poner en riesgo mi salud, entra al Salón de la Fama cerrado. Ahorita está, digamos, como en el béisbol, que existe el WAR, está en WAR negativo, le está restando a su equipo y a su carrera. Ese es su problema.
Qué bueno que no se retiró, porque hubiera sido una mentira auténtica que estuviera en el Salón de la Fama de la NFL.
Con Cinépolis podrás ganar un Audi A1 Sportback. Compra tus boletos y alimentos en la app o web de Cinépolis. Regístralos y completa las dinámicas. Consulta los términos y condiciones en cinépolis.com.
Halftime Show. Llegó la hora de revisarle la tarea al señor Joshua Maya en el Halftime Show. Mi querido Josh, no quise ni ver cómo te había ido. Te mando abrazos, espero que estés muy bien y espero que traigas buenos resultados. Dime cómo te fue, por favor, y no quiero pretextos. ¿Cómo estás?
Hola, JP, José Ramón, Yaka, qué gusto saludarlos. Nos fue 2-3. 2-3.
Híjole, a ver.
La semana pasada con Tennessee hicimos bien las cosas, yendo con Tennessee con los 3.5.
Okay.
Lo hablamos, el tema de la sobrereacción que podría haber ido con Green Bay después de esa victoria que habían tenido en contra de Dallas, ¿no?
O sea que para lo que viniste originalmente, que era para el Thursday night, esta semana
ahí nos fue bien, sí.
Okay.
Pero confiamos con el individuo del cual ustedes acaban de mencionar, confiamos en Russell Wilson, uh-huh. en la apuesta del domingo, la que se iba a ganar, y bueno, ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? O sea, es increíble lo que está sucediendo con Denver, con esa defensa, con esas ventajas que tienen en el partido, y simple y sencillamente no saben cerrar. Claramente entiendo que Russell Wilson está jugando basura, pero también creo que está pésimamente mal coachado en todos los aspectos del equipo de Denver. No podemos confiar hoy en día ni en Hackett ni en Wilson. No podemos, definitivamente. Okay. Así que no volveremos a caer en ese error. Uh-huh. Se los prometo. Se los prometo, no volveremos. Y esta vez no me voy a ir hasta el domingo porque tenemos tres buenos partidos de Thanksgiving. Entonces no hace falta irse hasta el domingo. Un pick para cada partido, si les parece bien.
Va.
Detroit recibiendo a los Buffalo Bills, que también los Bills pues ya son como de Detroit porque va a ser su segundo partido en 5 días jugando ahí, entonces van a estar.
Oye, pero se fueron a Buffalo y van a regresar, me sorprendió. Sí, decidieron irse a pasar un par de días en casa.
Sí, porque
es que también... ¿qué chinos haces en Detroit, cabrón? También.
Sí, no, güey, pero si te vuelve a pescar la nieve y no puedes salir, güey, también mejor, cabrón, yo me habría quedado, pero bueno. Sí,
hay que decirlo, fue una decisión acertadísima mover ese partido, ¿no?
El partido, por cierto, me va a tocar narrarlo, pinta bastante mejor de lo que hace algunas semanas hubiéramos pensado, ¿no?
Sí, Búfalo, la verdad es que va en una tendencia, digamos, hacia la baja, o por lo menos manteniéndose, no posicionándose como el equipo contendiente, el máximo favorito al Super Bowl, que todos lo veíamos, ¿no? Sí. Creo que hoy vemos a los Chiefs un escalón arriba. Me voy a quedar con las altas en este partido. Okay. Se han jugado 5 partidos en Detroit en esta temporada. Se han anotado en total 311 puntos en los 5 partidos de Detroit, un promedio de 62.2 partidos.
O sea, ahí en casa de los Lions.
En casa de los Lions. Yeah. En los 5 partidos que ha jugado Detroit en casa se han anotado 311 puntos, un promedio de 62 puntos por juego. Yo creo que Buffalo tranquilamente va a poner 30, 33, 34 y quizá Detroit nos ayude con 20 y con eso lo hacemos. Yeah. Over de 53.5 en este juego.
Órale.
La verdad es que el spread está muy alto. O sea, Buffalo -9.5 de visitante es un spread muy alto. No me voy a meter ahí. Sobre todo que Buffalo, en cuestión de spread, en cuestión de cubrir la línea, ha estado fallón en las últimas semanas. No se puede confiar en un -9.5. Para el partido de Dallas en contra de los Giants, Dallas favorito -9.5. Wow. A mí, sinceramente, me parece una línea extremadamente alta. Ajá. Entiendo, vienen de una de sus mejores exhibiciones y Gigantes perdió en contra de Detroit. Es el tema de sobre reaccionar muchas veces y es lo que le pasó, por ejemplo, a Minnesota, ¿no? No entendíamos el fin de semana pasado por qué Dallas era favorito. Bueno, porque Minnesota venía de una gran victoria en Buffalo, los agotó mentalmente y puede suceder algo similar con Dallas. El primer partido que disputaron lo ganó Dallas 23-16 de visitante, aunque Gigantes merecía más. Duelo divisional.
Oye, exacto. Sí. Me ibas a decir eso, ¿no?
O sea, es un duelo divisional. Tomo los puntos, definitivamente.
Más oye, nada más dime con toda sinceridad. Más allá de los puntos, que estoy de acuerdo contigo, ¿quién va a ganar este partido según tú?
No, Dallas. Dallas lo debe ganar.
Pero no por 9.5. Ya te
entiendo. No por 9.5. Sí, va a ser un partido más cerrado. Y finalmente, el duelo del jueves por la noche. Minnesota -3, recibiendo a los Patriotas. Me voy a quedar con las bajas de 42.5. Dos equipos que tienen muchísimas lesiones en línea ofensiva y sobre todo Nueva Inglaterra, que tiene un pass rush impresionante. Lo que está haciendo Matt Judon, de verdad. Doriso confirmado no va a jugar. También la línea de los Patriotas tiene muchas lesiones en línea ofensiva. Vamos a ver capturas a lo estúpido. De hecho, no ha salido el prop, pero las capturas deben de estar por ahí de 5.5. Hay que agarrar el over de 5.5 capturas.
No,
en ese
Dallas capturó 7 veces a Cousins, ¿no? Lo hizo ver fatal. Y bueno, Minnesota le anotó 3 a los Cowboys y la verdad es que los Patriots le anotaron 3 a los Jets porque la anotación de triunfo fue
un regreso
equipos
empatada.
Especiales al final. Entonces,
un regreso empatada.
Ahí vas con las bajas.
Under de 42.5 puntos, sí.
Ahora, las vas a meter separadas, ¿verdad? No tiene los huevos suficientes para hacer un parlay con esto, ¿o sí?
No, sí los tengo, pero yo ya aprendí a la mala que para ganar dinero hay que jugar apuestas derechas.
Okay.
A ver, lo he dicho mucho a la gente que me sigue en el mundo de las apuestas. Los parlays son divertidísimos, te hacen soñar. te vas a hacer rico, empiezas a fantasear en qué te vas a gastar tu dinero. Sí, pero a final de cuentas, una postura te tira absolutamente todo. Ahora, si tú en tu bank vas arriba en el mes, en la semana, como lo vayas dividiendo, date el gusto de jugar un parlay, pero esas tres apuestas, por ejemplo, si yo decido meter 10 pesos en esas tres apuestas, o $10, o 100, o 1000, o lo que sea, divide 30, 30, 30 en apuestas derechas, y si quieres el 10%, juégate un parlay. Y te vas a divertir, y lo más seguro es que ganes dinero. Si juegas todo en un parlay, tus probabilidades de ganar dinero son menores.
Oye, Yaka, necesito que me digas una cosa, güey. Porque hasta apagas el micrófono. ¿No participas en esta sección porque no tienes dinero para apostar? ¿No participas en esta sección porque sigues encabronado que Josh haya venido a tomar tu sitio? ¿O porque no le entiendes, güey? ¿Cuál es el pedo?
Tres cosas. Una, llevo 5 minutos tosiendo como imbécil, güey, ¿no?
Ok.
Wey, ¿quién te manda a bucharle como loco al Grupo Firme? No mames,
también. Pobre de los del Grupo Firme.
No, me dicen clasista y la madre. Es que... Luego, dos. Ya está, se me fue el pedo. Ah, dos. Hace ratito decía Josh que a Hackett y a Russell Wilson se está acabando el crédito y ya no podemos confiar en ellos. A Josh, lleva dos programas más, cabrón, y también se le acaba el crédito, güey.
Sí, bueno, esta vez pegó una de dos, y la verdad es que viene muy bien preparado. Ya quisieras tú, ya que llegar con todos los datos que llega Josh.
Justamente,
que
además la tercera era esa, güey, ¿no? Sigo ardido, porque, pues, güey, pues era mi momento, güey, de fama, cabrón, era el protagonista. Pues ahora pinche Josh se echa 27 minutos aquí.
Me gustó esa frase, Josh, que decías, para ganar dinero en las apuestas hay que jugar derecho. Sí, sabes que podría ser político y decir, para ganar dinero hay que jugar derecho. Y podríamos aplicarlo a cualquier otra cosa. Me gustó. Me la voy a guardar.
Está buenísima esa analogía, me encantó. La verdad, sí, y eso es algo que puedes aplicar en la vida todos los días. Uh-huh. Señor Yaka, mira, entiendo que estés molesto. Podemos hacer un reto, güey, tú y yo, con un castigo que vamos a dar a partir de la próxima semana, un pick cada quien, o sea, tú del tuyo, y con un castigo, güey. Si yo te gano, tú te pido un castigo. Si tú me ganas, me pides un castigo, y que duela, güey, que duela.
Mega,
prepárate una apuesta la próxima semana, cómprale paquete de suscripción al gordo o a quien quieras y que te dé.
Ya te chingaron, ya. Todavía no empezamos y ya Joshua Maya va 7-0 adelante en este enfrentamiento que me gusta mucho. Así que la semana que entra, ya vente preparado. Ya el Dios Maya te ha puesto un reto. Si le ganas al Dios Maya, ojo, No es cualquier pendejada.
Te vuelves
el dios de Dios, el Zeus, güey, de las apuestas. Para que me
entiendas. Imagínate cómo está el pedo, que con atinarle a una, con chingarme una vez, ya le gano a Josh.
Bueno, ok.
Ya está. Te veo la próxima semana. Les mando un abrazo a los dos.
Igualmente, Josh.
Buena transmisión y a disfrutar el Thanksgiving, que va a estar magnífico, magnífico.
Gracias.
Bye.
Gracias, mi Josh.
Recuerda que puedes tener Qatar en tus manos con la mejor red, porque con Amigo de Telcel, ahora tus recargas y paquetes sin límite de 200, 300 y 500 te dan 50% más gigas. Úsalos como quieras.
Tercer cuarto.
Seguramente habrá ya acá quienes piensen que esto es un sacrilegio, ¿no? ¿Cómo hablan de fútbol, soccer o de soccer? Llámelo usted como quiera. En fútbol americano. A los que no les gusta el fútbol soccer, en este momento, sáltense, ¿no? Hasta el cuarto, la pausa de los dos minutos. O si de plano no les gusta nada, pues a la chingada, ¿no? Bye. Ya no los queremos volver a ver. Desuscríbanse, me da lo mismo. Es el mundial. Y de aquí a que termine el mundial, vamos a hablar en el tercer cuarto del fútbol. Fue una idea de Yaka, por si a alguien le quieren reclamar. Y aquí estamos.
Cabrón, vale madre el sacrilegio, güey. Lo que necesitamos es popularidad, güey. No estamos en el ranking de los top, cabrón. Nos tenemos que traer a alguien que sí está en la cima siempre.
Exacto, exacto.
A ver si de repente nos podemos escabullir por ahí, güey.
El podcast de Padilla es un fenómeno. Yo ya me declaro fan. Aunque lo oyen los hijos y los nietos de mis cuates, pero pues ni modo. Así es la vida. Entonces hoy invitamos al mismísimo Santiago Padilla. Así tú les dices, ¿qué hubo, primos? A nosotros nos vas a decir, si bien nos va, ¿qué hubo, tíos o qué hubo, abuelos? No sé cómo le vas a hacer, güey. Gracias por estar acá. ¿Cómo te va?
Muy bien, José Pablo. Muy bien, José Ramón. Tíos, abuelos, si quieren les puedo decir, eso está más fácil.
Oye, Padilla, no, a mí no me metas en la operación de José Pablo, cabrón.
Bueno, a ti tú eres también primo.
Sí, güey. Yo estoy entrando a los 40 apenas, cabrón.
Entonces, no, primazo.
Yaka es lo que se le llama un Forever Young, Padilla. O sea, se fue al Corona Capital, güey, que no mames, ya está grande.
Chavorruco ya.
Exacto, chavorruco. Y ahorita se está muriendo, no se puede ni mover. Pero en fin, ya. Poco a poco va a hacer ese ejercicio que a todos nos llega, que antes de ir a un antro, antes de ir a un evento así, checa tu acta de nacimiento, güey. Tráete una fotito, un PDF en el celular. Y dices, no, güey, pues ya esto ya no me toca. Pero a ver, Padilla, son las 3 del tercer cuarto. Yo sé que te vi en la mañana con la playera de Argentina. Ahora traes la de México. ¿Qué te para si dejamos a México para el final? No sé ni cuántos años tengas, me da igual. Esta es la sorpresa más grande que te ha tocado ver en mundiales, la derrota argentina con Arabia Saudita.
Sin duda. A ver, es el cuarto mundial que yo he visto. Tampoco tengo la gran experiencia, ¿no? Sudáfrica, okay. Brasil, Rusia y ahora Qatar. O una que me sorprendió muchísimo, claro, que fue el México contra Alemania. Sí. A lo mejor es España contra Holanda. Recordarán, en el 2014 España venía de ser campeona del mundo. 5-1 los golea con Van Persie, ese que sale volando de palomita. Pero esta no me la veía venir ni en los mejores sueños de cualquier antimesiánico. Iba a estar esta posibilidad de que Arabia, mínimo esa era España, Holanda, la campeona contra la subcampeona del mundo. Fue una locura, güey. Yo de verdad nunca me lo imaginaba y pues me saqué el pedo de mi vida. O sea, aparte de la desmañanada, era abro y cierro los ojos y ¿cómo chingados está pasando esto? En cuestión de 5 minutos ya pasaba de que Argentina 3 goles anulados y uno más que sí le valieron de penal a Messi, en cuestión de 5 minutos se acabó todo.
O sea, tú has visto a Messi jugar toda su carrera. Sí. Lo habías visto jugar un partido tan importante, perdiendo tan mal, Padilla. Digo, el segundo tiempo, Messi siempre camina, pero cada vez camina más lento, ¿no, güey? ¿O qué?
Ese yo creo que le he visto peores. Es una constante, José Pablo, que Messi en partidos así. Yo soy mesiánico y si pudiera lo besaría, pero es una realidad.
¿Dónde lo besarías, Padilla?
No, pues en el cachete, como buen ser humano que soy, claro. Ya. Tampoco me iría más allá, pero a ver, contra Liverpool, contra la Roma, con todo ese tipo de batacazos que ha sufrido el Barcelona, le he visto, no sé si la misma cara o incluso hasta peor que lo de hoy. Mínimo anotó, aunque fuera de penal.
Oye, perdón que te pregunte lo del beso, porque ya que a Jimmy Garoppolo lo besaría en la boca,
bueno, es que
y quizás en otro, y quizás en otros lugares. Entonces, por eso te pregunto, güey, porque aquí ya que es capaz de cualquier cosa. Perdón, ya que te interrumpí, güey.
No te preocupes, digo, si vas a interrumpir para hablar de Jimmy G, güey, lo puedes hacer las veces. mira, yo pensé que no voy a entender tan bien con Padilla hoy, güey, porque yo sé que es puta mesiánico, como le dice, güey, a morir. Yo no sé que sea anti-Messi, Padilla. A mí me cae muy bien, pero yo siento que el hecho de que se hable de Messi como el mejor de la historia, para mí está sobrevalorado, porque muchas veces yo lo que más he visto de Messi, o tengo mucho en la cabeza, son justamente esos recuerdos de los que tú hablas, güey. Un poco cabeza agachada en los mundiales, en Champions League con el Barcelona y demás. Y creo que esta es la última llamada para Messi, y yo le he dicho varias veces, güey, si este cabrón gana el mundial, no hay ningún solo argumento para poder debatir o rebatir el hecho de que este cabrón sea el mejor de la historia. Si no lo gana, para mí es que está dentro del top 4, güey.
Órale. A ver, dime, hablando de top 4, Kaká, ¿cuál es la peor sorpresa que te ha tocado ver o la mayor sorpresa que te ha tocado ver a ti en mundiales? Pero que la hayas visto, güey, en vivo.
Sí, ahí te va. El primer mundial que yo vi fue Italia 90, güey.
Ok.
El primer partido que yo vi en un mundial fue Argentina-Camerún, güey. Okay. Que ganó Camerún con gol de Villic. Después, otra que recuerde, creo que la España del 2010 que perdí contra Suiza.
En el primer partido. Pero Suiza es un equipo europeo. O sea, te compro más la de Camerún, ¿no?
Una sorpresa.
Te voy a decir, Camerún, ustedes no lo vieron y quizás no sabían, pero Camerún ya había hecho, antes de ese Mundial de Italia, un estupendo Mundial en España 82. A Camerún lo echan sin perder. Entonces, yo creo que esta... Les voy a decir con cuál la comparo yo, que soy un poquito más viejito. En ese 82, Argelia le gana a Alemania 3-2. Y ese Argelia, pues después supimos un poco de Rava Macher, que era un gran jugador, Belum y tal, pero no nada más le gana, sino que es un partido de alternativas, ¿no? En donde además los alemanes eran esos que decía Lineker, ¿no? Que siempre ganaban. Y a mí ese resultado fase de grupos, que no le costó a Alemania la eliminación por el arreglo que hicieron con Austria, sigue siendo, además yo estaba, pues tenía 10 años, ¿no? Como que esas edades te sorprenden más esas cosas. Yo lo sigo poniendo ahí como esos resultados. que puedo comparar con el de hoy, ¿no? Ahora, los árabes juegan re bien, ¿no, Padilla, o qué?
Pues, a ver, o sea, yo no puedo, bien, ¿no? No puedo decir que no. Y aparte, sobre todo dices, bueno, es que Argentina mete 4 en la primera mitad, le anulan 3. Sí, pero ¿por qué le anulan 3? Porque sí, supieron tener la línea del fuera de juego súper cuidada. Tenían una delicadeza a la perfección. Y los dos goles, no sé si una genialidad los dos, pero al menos el segundo es un tremendo golazo. Sí. Y a partir de ahí dices, pues bueno, es cuando la jerarquía de las selecciones fuertes pesa, ¿no? Y empieza a hacer los cambios, Scaloni, pudo empezar a apretar a Argentina, y aún y cuando estaba ya abajo en el marcador Argentina, no le pudo hacer cosas interesantes a Arabia. Y luego, como habitualmente es en selecciones chicas, cuando enfrentan a selecciones grandes y ganan, los porteros son figuras, y hoy el portero Al Busaín, o ya no me acuerdo cómo chingas se llamaba, un porterillo árabe, también fue, pues, hasta cierto punto figura. Entonces, oye, pues sí, jugaron bastante bien.
A ver, Padilla, si solamente hubieras visto 2 partidos de fútbol en tu vida.
Sí.
México-Polonia hoy, del que hablaremos en un momento, y Arabia-Argentina. ¿Le puede ganar México a Arabia? Con lo que viste hoy.
Si solamente hubiera visto esos 2 partidos en mi vida, no.
Bien. Tú, Yaka, ¿cómo ves?
Sí, definitivamente sí. O sea, yo.
Güey, solamente viendo los partidos de hoy, Yaka, por favor.
Solamente viendo los
partidos de hoy. ¿Hoy jugó mejor México que Arabia?
No lo sé. Es que es muy difícil comparar, güey, porque al final también son rivales totalmente diferentes, güey.
Que por eso me cambian los chavos. Padilla dijo sí. Va a ganar Arabia, no hay pedo. Y tú le das una, güey, parece.
Es que aquí jugó México.
Jefa, güey, pues a lo que puede, no le alcanza para gran cosa.
Ahorita, si quieren, entramos una vez al partido de México. Porque para mí México no jugó.
Es que, a ver, viene. La segunda del tercer cuarto. A ver, dinos, Yaka, ¿qué viste de México?
Ahorita Padilla dice, ¿a qué jugó México? Para mí México dio un muy buen partido. O sea, creo que México, fuera de la contundencia, que evidentemente eso se juega en el fútbol y a meter goles. No lo voy a poner en tela de juicio, güey. Pero creo que México hizo un muy buen partido y se topó ante un rival echado atrás, esperando una chingada jugada, que no aprovechó porque fue el penalti. México creo que tuvo merecimientos para ganar el partido de calle.
A ver, Padilla, tú ves todos los juegos. Creo que ya acá también, yo, algunos y otros, ¿no? ¿Qué otro partido mejor que el de hoy recuerdas de la era del Tata Martino? Digamos, partidos de a de veras, ¿no? Quitemos todos esos en donde solo se van a llenar las bolsas de dólares. Hay muchos partidos como el de hoy de México, porque te vi haciendo muecas y como que no te gustó lo que dijo Yaka. Pero dime qué otros partidos recuerdas como el de hoy, porque a mí también no me disgustó lo que vi, ¿eh?
A mí no me gustó el partido de México, ahorita les digo el porqué, pero contestando a tu pregunta puntualmente, José Pablo, es que lapsos de partidos, punto. Ajá. No te podría decir un partido en específico, porque no voy a sacar Cuba, no voy a sacar Antigua y Barbuda, pues no. Te voy a hablar de selecciones de algún nivel un poquito más interesantes, porque, a ver, lo que me parece es que con el Tata Martino, más bien a lo que voy es que pues nunca ha jugado bien México, o nunca le he visto un funcionamiento claro del minuto 1 al minuto 90 en el que yo diga hoy no hay reproche alguno, hoy impecable México. No, 20 minutos contra Colombia, algunos minutos contra Irak hace poco, en las Copas Oros, pues la verdad es que cuenta muy poco porque no se vale enfrentarte a Trinidad y Tobago. Entonces, para mí, coincido con Yaka en el sentido del funcionamiento de Polonia, muy echado atrás, buscando el contragolpe, y México siempre teniendo la posesión del balón. Creo que hizo un buen juego Chávez, HH, Edson hasta cierto punto, pero creo que México se cansó de intentar centros sin encontrar un rematador. Henry y Raúl jamás tuvieron la oportunidad de rematar. No sé si tuvo que haber intentado el Chucky o Alexis alguna otra variante, porque por aire, pues la verdad es difícil ganarle a tipos como los polacos, que son fuertes y altos. Entonces, pues también, wey, seguimos siendo los de Benito Juárez de unos 50 para abajo. Entonces, búscale por otra alternativa, pégale de fuera del área, güey. Por eso como que me frustro con México. Digo, pues centrando no, güey, no traes ahí a Ibrahimovic para que remate, o a Giroud.
Mira, a mí, yo me la esperaba peor, ¿eh? O sea, esperaba que Polonia fuera un poquito más, o que aspirara a más. Sí. Bich, polacos, la neta, pues se mueren con la suya. Y a mí me daría hueva ser polaco, lo digo con todo respeto. Así, ya llegamos al mundial, ¿no?
Pues güerito, ya estás.
Pues, güey, pero en Polonia también hay de otros colores, güey. Ya se empieza a poblar, digo, no, la neta. Imagínate que llega tu equipo al Mundial, Padilla, y vas y ves lo de hoy y dices, chale, cabrón. O sea, la neta, a eso venimos, güey, a ver si de por ahí se encuentra uno. Porque tiene algunos jugadores que sus equipos lo hacen bien, ¿no? Los polacos. O sea, hay tres bueno, o cuatro jugadores claro. de buena calidad. Ya quisiéramos varios, ¿no?
No, la mitad de la pierna de Lewandowski y la mitad de la pierna de Zielinski. ¿Sí? O sea, tan solo esos dos futbolistas. Nosotros en el podcast hacemos a veces tier lists, que es acomodar a los futbolistas. Sí. E hicimos antes del Mundial nuestros 30 mejores de lo que va de la temporada e incluimos a esos dos, a Zielinski y a Lewandowski dentro del top 30, sin duda. Y bueno, mexicanos, ¿qué te cuento? Si entran al top 100, pues ya es un logro.
Ya. Yeah. Bueno, a ver, la tercera de tercer cuarto. Este es... Ahora sí, quiero que por favor me digan la neta. Acá nos vamos a ver el próximo martes. Bueno, siempre y cuando le subas el rating a nuestro podcast, Padilla, te vamos a ir diciendo. O sea, estás aquí a prueba, güey, ni creas que ya eres figura y que vas a ser titular de todas, güey. Todo depende de a dónde nos hagas llegar, cabrón, ¿no? Entonces,
pero a ver, yo tengo un argumento a mi favor y también a su favor en ese tema del ranking.
A ver, güey.
Ya me di cuenta porque nosotros hubo un rato que estuvimos en el número uno como 2-3 semanas sin que nos bajaran. Estábamos fascinados. Después empezó a ser súper volátil ahí ese tema y me puse a investigar y por qué estaba haciendo tan cambiante el tema de los rankings, y me di cuenta que los rankings se basan en nuevos oyentes o nuevos escuchas por episodio. Entonces, si Footbox Americano ya tiene su audiencia establecida y no ingresan nuevos escuchas, su ranking va a bajar. Entonces, por eso, cuando abren un nuevo podcast que de un episodio a otro tiene, supongamos, 3,000 nuevos oyentes, porque es su primer episodio, se va a ir al número uno. Oh, entonces, por eso es que a nosotros ver, y nos incluimos, va. Bajamos Ajá. y subimos.
Ahí te va, güey. Ahorita que tú llegaste a Footbox Americano, uh-huh. si no nos traes nuevos oyentes, es que vales madre, te queda claro. O sea, ya solito te la metiste. Entonces, güey, ahí te va. si sale bien la cosa, comprometo. Aquí vamos a estar el próximo martes contigo. ¿Cómo va a estar el grupo de México cuando nos veamos acá el próximo martes del 1 al 4, Padilla?
Argentina va a tener 3 puntos. China. México va a seguir con su único punto, que es el que consiguió hoy, porque el sábado nos enfrentamos a Argentina. Polonia va a tener 2 y Arabia va a tener 4.
¿Y acá?
Igualito que Padilla, güey. Me leyó la mente. México va a tener 3 puntos, perdón, 1 punto, Argentina 3. Iban a empatar, yo creo que me gusta un 1-1, Arabia sí, y
Polonia. Me gusta.
Bueno, México le va a ganar a Argentina, cabrón. México le va a ganar a Argentina. Vamos a llegar a 4 puntos. ¿Y qué creen? ¿Y qué creen?
Y le Arabia, ganamos a Arabia.
Arabia le va a ganar a Polonia. Y entonces, Arabia 6, México 4, Polonia 1, Argentina 0. ¿Saben qué quiere decir eso para el sábado cuando ya esté la tarde tequilera?
Calificados.
No. Casi. No, pero.
Argentina, con un empate.
¿Argentina qué? 0 puntos.
Fuera. Eliminado.
Bye. De vacaciones.
No, y eso es lo que significa.
Eres madridista, ¿verdad, Cuello?
Y es que chingos tiene que ver una cosa con la otra. Sí soy, pero ¿qué, güey?
Puedo deducir.
Que, a ver, explícame, me interesa tu forma de pensar. Podrías ser psiquiatra, a ver, güey, vas.
Puedo deducir que eres madridista y que eres fanático de Cristiano y que eres anti-Messi. Ajá. Porque Argentina viene a tener 36 partidos invictos. Argentina es segunda o tercera candidata a ganar la Copa del Mundo. Sería ilógico que una selección como la mexicana, que no le pudo ganar a una Polonia que no hizo prácticamente nada, termine perdiendo el sábado. Entonces, eso es una corazonada de José Pablo Coelho. Bueno, es un sentimiento que él tiene provocado por su mexicanismo, su patriotismo, decir, pero también por su antimesicismo.
Te voy a decir varias cosas. No soy anti-Messi, uno. Siempre me han gustado otras selecciones por encima de Argentina. No, ya que eliminan a México hay que agarrar a otra, güey. Y siempre tomo a Brasil antes que Argentina y lo voy a seguir haciendo hasta que me muera. No hay de otra. Pero te voy a decir una cosa. México ha conseguido resultados importantes en fase de grupos en mundiales, ¿eh? Muchos, muchos. A Italia la puso a sufrir en el 94, a Italia la volvió a poner a sufrir en el 2002, le ganamos a Alemania. O sea, yo no veo a México eliminando completamente de un mundial a un equipo grande en fase ya de knockout. Nunca me ha tocado verlo, espero no morirme antes de que eso pase. Pero de pronto sí veo a México pegándole un susto a Argentina, a esta Argentina urgida, a esta Argentina necesitada, que si por ahí no le salen las cosas 15, 20, 25 minutos, ahí te encargo, güey, porque si aquí les parece que hay presión para los mexicanos, no mames, güey, lo que hay en Argentina cuando los echan fuera de fase. A Bielsa no se lo han perdonado, güey, jugaron un gran fútbol, ya pasaron 20 años y sigue siendo un tipo al que la mitad del país odia por lo que pasó en el Mundial de... Por eso creo que podemos ahí, con buena fortuna y jugando buen partido, ganar. Me encantaría. No creo que sea lo más probable, no sé cómo anden las apuestas, pero no tiene nada que ver con mi madridismo, Padilla.
Le tengo una pregunta, Padilla.
A ver.
Si ganara México el sábado, ¿tendría sentimientos encontrados, güey?
Me dolería hasta cierto punto porque soy más mexicano, Padilla, que nadie, pero es que, a ver, Cuello, seamos realistas, Cuello.
¿Qué te va a doler, güey?
Me va a doler porque siempre cuando eliminan a México, así como es Brasil para ti, para mí ha sido Argentina. Entonces, una vez que eliminen a México en los octavos de final o en los cuartos de final, si es que llegamos al quinto partido, ¿a quién le voy a ir? Me caga Brasil.
Bueno, pero hay otro, o sea, a ver, tú prefieres
que nadie me va.
¿Qué prefieres, güey? Solo se puede una cosa, o avanza Argentina o avanza México, güey. ¿Qué prefieres, Padilla?
Avanza México, ahí sí.
Ah, bueno, clarísimo. Entonces déjate de mamar.
Pero a ver, Jaca dijo sentimientos encontrados. No, güey, estoy no feliz jodas. Por un lado, pero por el otro lado también me dolería no tener a Messi en una ronda final en su último mundial.
Yo confieso que una parte de mí hoy está de muy buen humor por lo que vi de los verdes temprano en la mañana.
Por ser de los verdes. Ah,
de los verdes.
De por ser del Real Madrid, por ser anti Messi, por ser del supuesto yogo bonito. Mínimo los argentinos hablan nuestro idioma.
Güey, hubo una cosa maravillosa. No sé si vieron un tuit por ahí de una que decía: Argentina perdió, pero a ese equipo de Arabia, 8 de sus integrantes juegan para tal equipo y los dirige Ramón Díaz. O sea, esos güeyes, hasta cuando pierden, ganan, cabrón. O sea, le encontraron un twist para decir, pues a huevo, güey, pues era Argentina. Ramón Díaz, el pelado Díaz. Güey, qué cosa, cabrón. No hay manera de decir, no, güey, pues hoy sí. No. Fue culpa
jamás
del pelado.
Jamás les vas a ganar. Jamás les vas a ganar.
Qué cosa.
Puedes estar en París y te van a decir que Buenos Aires es más lindo.
Oye, pinche Padilla, neta, qué gusto que estés acá. Aquí te esperamos el martes. Así como has estado investigando cómo pasa lo de los nuevos usuarios, tal. Ponte las pilas, güey. Háblale a tu gente. Diles que descarguen esta madre. Porque si tú crees que eres famoso haciendo esa madre del podcast de Padilla, güey, no, güey. Lo de acá, esto no te la vas a acabar, cabrón. Te lo digo.
Te lo voy a poner así, Padilla. Yo no era nadie, güey, hasta hace 7 semanas. Y ahorita estoy en la cima del pinche planeta.
Cuenten con que les voy a hacer promoción a ver si de algo sirve. Tampoco voy a prometer algo que no dependa de mí. Pero si me vuelven a invitar yo el martes próximo, por aquí estaré encantado.
Venga, cabrón, abrazos.
Igualmente.
Cuarto. 2 minute drill.
José Pablo, empezamos con el 2 minute drill. Estás en la yarda 10, como siempre, uh-huh, cabrón. Uh-huh. Tienes 2 minutitos para avanzar 90 yardas. Empezamos. Uh-huh. Primero y 10. ¿Cuál es el momento de NFL que más te ha emocionado?
Cuando Pittsburgh le ganó el Super Bowl a los Arizona Cardinals con el pase de Roethlisberger a Santonio Holmes.
¿Y el momento deportivo que más te ha emocionado?
Ay, un momento deportivo. Me emocionó muchísimo ver, por ejemplo, a Michael Phelps ganar sus 8 medallas de oro.
¿Quién es el peor DT que ha tenido México en su historia?
El Ojitos Mesa.
Hijo, sí, estuvo. Dime 3 hombres más guapos que Jimmy G en la NFL.
No sé, güey.
Según tú los tenías el otro día, güey. Te puedes decir en chinga tres más guapos.
Es mucho más guapo Russell Wilson. Hijo. Uno, por mucho, güey.
Ya no sigas. Ya no quiero seguir con la chingada. ¿La jugada mundialista o los protagonistas?
Ah, los protagonistas.
Mejor momento de la televisión.
Pero los protagonistas, los originales, güey. México 86. Ajá.
Venga. Mejor momento de la televisión. ¿Eres un estúpido entre Peláez y Faitelson o estás tonto?
Estás tonto, por mucho.
Me encantó, güey. Si tuvieras una última cena en muchos años, ojalá, ¿cuál sería?
Neta, unos tacos de lengua y unos tacos de chamorro de la cantina del bosque con unas micheladas y un dominó con los cuates.
Y una manchega, yo voy contigo en esa última cena. Es lo máximo a lo que puede aspirar México en un mundial.
Que vaya la gente, se ponga hasta la madre, eche mucho desmadre y perdamos al primero de los octavos de final.
¿Chapulines o escamoles?
Chapulines, toda la vida.
Kelce es el mejor tight end de la historia.
Kelce será al final de su carrera el mejor tight end de la historia.
¿Juegos Olímpicos o Mundial?
Juegos Olímpicos.
¿Twitter o Instagram?
Twitter.
¿Ídolo de la infancia?
Bjorn Borg.
Ah, porque aparte te gustaba de tus primeras
letras. Me gusta, todavía me gusta, güey, la neta. Ya ahora con las canas y eso es mucho más atractivo.
Puta, sigues dedicándoselas, me encanta a tus 50. ¿Peor periodista deportivo?
Ah, cabrón. No sé, güey, no tengo ni idea. Gerardo Velázquez de León.
Venga, estoy en timeout de producción. Seguimos. ¿Y el mejor?
Ah, puta. Beto Lati, por ejemplo, es fantástico.
Si puedes ir a un concierto en tu vida, ¿cuál sería? ¿O repetir un concierto?
Sí, quisiera ver a Juan Gabriel otra vez en concierto.
Venga, para primero y 10, antes de acabar, nombre del pateador de los Bills que falló el field goal en el Super Bowl 25.
Scott Norwood.
Vaya, hasta que atinas una, cabrón. Si llegamos al top 1, ¿harías un baile en TikTok?
Sí, claro, por supuesto.
Puta,
ya, venga, cerrado.
Dos más. Ranking de las siguientes personas: José Ramón Yaca, José Ramón Fernández y José Ramón López Beltrán.
José Ramón López Beltrán, tercero. José Ramón Fernández, segundo. José Ramón Yaca, primero.
Te amo. Por último, para acabar, para anotar, ¿ya tienes al deportista que te dejó mal sabor de boca después de una entrevista?
No, güey, pero esta vez entrevisté a Brian Young, a Jesse Sapolu y a Steve Wallace de los Niners. Pinches tipazos los tres. Qué maravilla de entrevistas las tres. Sigo pensando en el que me dejó un mal sabor de boca. Y sí te quiero decir, apa tocallitos que te buscaste para ese two-minute drill, cabrón. No chingues. No te las pinches mames, diría un amigo mío.
Ya cabrón, por lo menos sabía que tenía que ganar el puto ranking, güey. Era la única forma en la que lo iba a ganar.
Bueno, ya se nos hizo larguísimo este pinche... Podcast, gracias al señor que vino a tratar de subirnos el rating. Si no funcionamos con él,
a ver si así,
con Padilla, pues ya no hay manera y nos retiramos. Te mando abrazos, ya que aquí nos vemos el martes.
Venga, abrazo a todos, bye bye.
Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.